Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar.
Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
Hoy es jueves 14 de julio y estas son las noticias principales. Las autoridades del condado de Los Ángeles decretan oficialmente nivel alto por la propagación de las nuevas variantes del coronavirus. Se podría imponer de nuevo el uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores. Dos legisladores republicanos presentan una propuesta para acabar con la crisis fronteriza. Incluye, entre otras medidas, restaurar el título 42 implementado por la pandemia. Los activistas proinmigrantes la rechazan.
Ambos de estos programas fueron diseñados para ser algo temporal.
Y la lotería de visas de este año favorece a 8 países latinoamericanos. Miles de inmigrantes tendrán su tarjeta de residente en Estados Unidos. Comienza la edición nocturna.
Este es un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches, León. Un saludo para todos ustedes. Debido al aumento de los contagios por coronavirus, las autoridades del condado de Los Ángeles decidieron pasar oficialmente al nivel alto de propagación por las nuevas variantes de este virus.
Así lo informó la Dirección de Salud Pública, que advirtió que si en 2 semanas se mantiene la alta tasa de contagio, se va a implementar un mandato de uso obligatorio de mascarillas en espacios interiores, evidentemente para tratar de contener la propagación. Desde Los Ángeles, Romy de Frías explica para ustedes.
Justo cuando todo parecía volver a la normalidad, el uso de mascarillas podría regresar a Los Ángeles. A partir de hoy, hemos alcanzado un nivel comunitario alto por COVID-19, dijo la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
Tendremos que implementar el uso de mascarillas al entrar a cualquier lugar para ayudar a reducir la tasa de transmisión y para proteger a los más vulnerables.
Las mascarillas ya son obligatorias en lugares como hospitales, transporte público y cárceles del condado.
Para todas las personas pues, que en realidad pues, quieren contagiarse del virus, sería bueno y recomendable para seguir las indicaciones tal como lo indica el Departamento de Salud.
El mandato extendería el requisito a todos los espacios interiores públicos, incluyendo oficinas, fábricas, restaurantes, bares y escuelas, a partir del 29 de julio.
A mí me dio el COVID y yo sé pues estar en el hospital, yo no quiero ir otra vez ahí al hospital.
Después de enfermarse gravemente de coronavirus y estar hospitalizado, Juan José Torres está a favor de usar mascarillas.
Llegué a la casa y todavía llegué con la respiración, con el tanque de oxígeno. Como casi a los 2 meses ya vine a poder respirar bien.
Más de la mitad de los condados en el estado de California están bajo nivel alto por coronavirus. Sin embargo, solo el condado de Alameda restableció el uso obligatorio de mascarillas, pero este fue anulado a finales de junio. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
Y para tratar de resolver la crisis migratoria en la frontera con México, 2 legisladores republicanos presentaron una nueva propuesta que incluye, entre otras medidas, restaurar el título 42 implementado por la pandemia. Pero los activistas proinmigrantes rechazan esta iniciativa y la califican como descabellada, como nos cuenta Pablo Gato en Washington.
La reacción de los activistas proinmigración fue automática.
En realidad se nos hace una idea muy descabellada. ¿Por qué? Porque ambos de estos programas fueron diseñados para ser algo temporal.
Los republicanos responden que hay una crisis migratoria y que esto ayudará a enfrentarla. Me enorgullece presentar la ley de solución de la crisis fronteriza para evitar que este desastre de seguridad nacional y salud pública empeore, declaró su impulsor el senador republicano por Idaho, Jim Ruiz. Su iniciativa es extender el llamado título 42 por el COVID, que impide la entrada a los inmigrantes al país por la frontera con México, y hacer permanente la política de quédate en México que obliga a los que piden asilo a esperar la resolución de su proceso en México, algo que los inmigrantes dicen pone en riesgo sus vidas.
Estamos aquí en un lugar que no es seguro, un lugar que hay niños también y aquí como hay mucho peligro.
Además de Jim Ruiz, Rob Portman, senador republicano por Ohio, apoya esta propuesta. Quieren que el título 42 se extienda incluso después de que culmine la emergencia sanitaria por el COVID-19. También que se reanude la construcción del muro fronterizo relanzado por Trump. Los activistas dicen que Quédate en México viola la ley tanto nacional como internacional.
El pedir asilo está escrito en el Código de Inmigración de los Estados Unidos. El que ahora se quiera reinventar eso o se quiera poner algo enfrente de eso, obviamente puede ser algo que sea inconstitucional.
El Senado es de mayoría demócrata, así que esta propuesta no prosperará, pero recalca lo obvio, que la inmigración será uno de los temas vitales en las próximas elecciones al Congreso. En Washington, Pablo Gatto, Univisión.
Mientras tanto, cuatro mujeres inmigrantes presentaron una queja administrativa contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y contra un enfermero del Centro de Detención de Inmigrantes en Stuart, en Georgia. Las mujeres afirman haber sufrido acoso sexual cuando estaban detenidas. También dicen que después de haber hecho la denuncia, enfrentaron represalias de los guardias.
Y siguiendo con temas migratorios, 8 países de América Latina han sido incluidos en la lotería de visas de este año, por lo que miles de migrantes podrán beneficiarse. Se trata de una oportunidad para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Desde Miami, Guillermo González nos dice cuáles son estos países y los pasos que se deben seguir en caso de ser seleccionado.
8 países latinoamericanos figuran entre los favorecidos con la lotería de visas, que le permitirá a miles de personas obtener su tarjeta de residente e inmigrar legalmente a los Estados Unidos.
Lo más importante es que ustedes accesen la página web dbprogram.state.gov para efectos de que ustedes se cercioren que quedaron seleccionados.
La lista de ganadores está conformada, entre otros, por Cuba con 1.358 personas, Perú 1.191, Ecuador 466, Argentina 133, Guatemala 84, Nicaragua 77, Bolivia 46 y Costa Rica 39. Los ganadores no necesitan contratar un abogado de inmigración y podrán diligenciar sus formularios sin mayores problemas.
Lo más esencial entonces es que usted envíe un formulario que se denomina el DS-260 a el Centro de Procesamiento de Kentucky. Allí entonces usted va a asignar o va a adjuntar todos los requisitos que le han sido exigidos.
Irán, Rusia y Egipto también están en la lista de ganadores de visas. Cada año el Departamento de Estado otorga 55,000 tarjetas de residencia de manera aleatoria mediante un sorteo. Participar es totalmente gratis, pero si usted resulta ganador, deberá pagar alrededor de $1,200. Los ganadores de la lotería de visas deberán presentar sus solicitudes para tramitar la tarjeta de residente o green card entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Es muy importante recordar que los aspirantes deben verificar por sí mismos si ganaron o no la lotería de visas. Regreso contigo.
La residencia del senador republicano Ted Cruz recibió una relevante visita. 52 autobuses escolares en una procesión de protesta contra la violencia armada. La organización de control de armas Change the Ref lideró el convoy de 1 kilómetro de largo hasta la oficina de Cruz, parando primero en su casa de Houston. Los autobuses contienen 4,368 asientos vacíos, el número de niños asesinados por arma de fuego en 2020, de acuerdo con la organización.
Inmigrantes que trabajan en lujosas mansiones en una zona de Nueva York aseguran que no ganan lo suficiente para alquilar una vivienda. Por eso están viviendo en precarios campamentos en medio de un bosque. Nayeli Chávez Geller logró entrar a la zona que está escondida y nos trae más detalles.
Al lado de esta concurrida autopista que conduce a los vecindarios más costosos de Nueva York, se encuentra esta área boscosa donde uno se imagina que solo un intrépido se atreve a caminar. Pero lo que pocos saben es que este lugar apartado es el hogar de un grupo de inmigrantes.
Pero si usted no tiene dinero, no diciendo. ¡Sax!
Entre ellos este jornalero, quien no quiso ser identificado, pero nos contó que aunque gana $20 la hora realizando labores en su mayoría de jardinería, el trabajo no es estable y debe decidir entre comer o pagar una renta.
Ahorita aquí un cuarto le está valiendo de 800 a $900 un cuarto, hasta 1,000. Aunque sacaba yo, qué sé yo, póngale $1,000. Yo mandaba 500. Y 500 me tenía que guardar para la semana, para la comida, para ir a lavar y para, pues, lo que uno necesita.
Es por eso que se vio obligado, junto con otros compañeros, a construir este campamento clandestino. Por pena mostrarle su residencia al mundo y también por temor a que las autoridades lo saquen del bosque, los otros trabajadores no quisieron hablar frente a las cámaras, pero nos compartieron algunos detalles de cómo le hacen para sobrevivir.
Nosotros podemos bañar aquí en el verano, no importa, como dicen, al aire libre.
Dicen que también en una gasolinera del área les permiten bañarse y cargar sus celulares. Es por eso que resulta impactante ser testigo de los contrastes entre las exclusivas mansiones y yates tan cerca al panorama de pobreza de estos inmigrantes que jamás pensaron que este sería su sueño americano. En Long Island, Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univisión.
Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
Un jurado declaró culpable a Joshua Schultz, un ingeniero y exempleado de la CIA que diseñaba software malicioso para acceder a computadoras de supuestos terroristas y llevó a cabo la mayor filtración de la historia de documentos clasificados al portal WikiLeaks. Schultz fue hallado culpable de compilar de forma ilegal información de defensa nacional. Todavía no se conoce la sentencia que se le aplicará.
Y el abogado de Carolina del Sur, acusado de haber orquestado un complot el año pasado en una trama de seguros para recibir un disparo, fue además acusado por un gran jurado por los asesinatos de su esposo, de su esposa y su hijo menor en 2021. Alex Mudo fue acusado ahora de estos dos cargos de asesinato y dos cargos de posesión de un arma en relación con los asesinatos. Así lo informó el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson.
La sociedad hondureña está conmocionada por el asesinato de cuatro jóvenes acribillados a balazos cuando salían de una discoteca en Tegucigalpa. Uno de ellos, hijo del expresidente Porfirio Lobo, salpicado por denuncias de narcotráfico y corrupción también. Claudia Mendoza está en Tegucigalpa y tiene más para ustedes.
Estos son los últimos segundos en los que se vio con vida a Said Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo y de la primera dama Rosa Elena Bonilla. Varias ráfagas de fuego que también le quitaron la vida a tres jóvenes más se escucharon en las afueras de este edificio de donde salieron los muchachos en hora de la madrugada luego de departir en una discoteca.
Información de unidades de inteligencia nos indican que hay intenciones de colaboradores de estructuras criminales que tienen ya una planificación para crear caos, incertidumbre y un ambiente de inseguridad.
Fue una operación planificada, dijeron las autoridades policiales en una rueda de prensa, porque en los videos se observa a los sicarios que vestían uniformes de la unidad policial antiextorsión con un objetivo claro.
Sabemos que es una estructura criminal que la realizó, pero está en proceso de investigación.
La policía omitió referirse a los posibles nexos del crimen con la vinculación que se hace de Porfirio Lobo con la narcoactividad o al caso de corrupción La Caja Chica de la Dama, por el que Rosa Bonilla guarda prisión. En horas de la tarde, luego de gestionar un permiso con las autoridades penitenciarias, así llegó Bonilla a la funeraria, custodiada por elementos policiales y asediada por los medios de comunicación. El expresidente también se sumó al velatorio de su hijo, evadiendo a la prensa. En lo que va del año se registran 30 masacres en este país, la mayoría en la impunidad. Pese a ese dato, las autoridades policiales insisten en afirmar que en los próximos días se sabrá quiénes y por qué ordenaron el crimen de estos jóvenes. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
Y en México, un grave error médico dejó a una mujer con sus dos piernas amputadas. La negligencia le cambió para siempre la vida a esta madre soltera que ahora, con esta discapacidad, tiene que luchar por mantener a sus dos hijos menores. Desde la capital mexicana, Sandra Argüelles nos tiene la dramática historia de Vanessa Deep, quien pide justicia.
Pues, de un momento a otro, su vida cambió drásticamente.
Si me hubieran dado 10 minutos de consulta, pero 10 minutos de calidad, pues no estaríamos pasando esta situación.
Tras un error médico, a Vanessa Deep Velázquez le fueron amputadas las piernas, le extirparon el útero y un ovario. Todo comenzó cuando fue a consulta porque quería cambiar su método anticonceptivo.
Me dicen que se había traslocado el DIU, que tenían que hacerme un legrado. Durante el legrado hubo una mala práctica y me dan de alta.
3 días después, Vanessa regresó a la clínica por un fuerte dolor en la espalda y una infección. Se le diagnosticó lumbalgia aguda, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa, lo que le provocó 3 paros cardíacos donde estuvo muerta durante 30 minutos.
Me cortan las piernas para salvar mi vida porque ya se habían gangrenado por el tiempo que estuve en muerte clínica, se taparon las arterias.
Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social le ofreció $4,200 como reparación del daño, pero Vanessa no los aceptó.
Yo pediría que no los dejen trabajar más, porque estoy segura que no he sido el único caso con este tipo de situaciones.
Además, exige becas para asegurarles los estudios a sus hijos de 9 y 11 años, porque es madre soltera. Como parte de esta denuncia, Vanessa exige al IMSS un aumento de pensión, porque de momento es de solo $130 al mes, y asegura que a causa de esta negligencia no ha podido trabajar, solo se mantiene vendiendo dulces en mercados o en tiendas cercanas. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Mientras tanto, en Colombia, la lluvia está causando daños y provocando deslaves, como el que ha ocurrido en la localidad de Taparto, en Antioquia. Las autoridades reportaron la muerte ya de 3 niños. Un deslizamiento de tierra cayó sobre una escuela, lo que generó una urgente operación de rescate. Adriana Villamarín nos informa.
¡Ay, señor, mira!
Ante las lluvias, las montañas de Antioquia comenzaron a ceder. En el primer deslave, un niño y su mamá fueron sorprendidos por la muerte.
Yo sentí un estruendo, pero no, yo dije, bajar un aguacero que va a ser espantoso. Yo no pensé en el derrumbe.
Pero fue la vieja escuelita del pueblo de Tapardó, a donde corrieron desesperados padres y maestros, porque sus niños habían llegado muy temprano para asistir a sus clases y la montaña les cayó encima.
Hemos sacado una niña ya.
Casi todos tuvieron suerte porque los escombros no aplastaron la estructura y los pequeños y su maestra pudieron ser rescatados. Como esta niña de 8 años de edad, que fue sacada con heridas en la cabeza y una fractura en la pierna. Los padres de familia aseguran que los niños se salvaron porque estaban en la hora del recreo y su maestra los alertó para que corrieran ante la avalancha.
En el momento tenemos ya corroborado que hay 19 niños que fueron ya rescatados, que ya están bien, que están siendo atendidos.
Como las poblaciones están lejos de Medellín, las autoridades dispusieron helicópteros para tratar de llegar a zonas más apartadas, donde se cree las montañas están en riesgo de derrumbarse, porque las lluvias no paran desde hace varios días. Adriana Villamarín, Univisión.
Pues resulta que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su lujoso apartamento ubicado en la ciudad de Madrid, España, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana y recientemente la Fiscalía General de la República comenzaran una investigación en su contra por presuntas irregularidades financieras. El apartamento cuenta con algunos aspectos de diseño, digamos, destacables. Una cocina abierta, 2 baños, terraza de 34 metros cuadrados, cuenta con techos de hasta 4 metros de altura. En fin, de acuerdo con el diario español El País, Peña Nieto está pidiendo nada más $652,000 por la propiedad.
Pues buen gusto si tiene. Rusia atacó con misiles la ciudad ucraniana de Vinnytsia, matando por lo menos a 23 personas e hiriendo a 100 civiles. Ucrania acusó a Rusia de atacar objetivos no militares para sembrar el terror y dijo que los rusos lanzaron los misiles desde un submarino situado en el Mar Negro.
Contra civiles. Bueno, estas son las imágenes de un dramático rescate y muestra a un equipo de veterinarios en un parque nacional tratando de ayudar desesperadamente a una cría de elefante que cayó en una alcantarilla. Y vean nada más a la madre en Tailandia, desesperada también. La cría cayó en el agujero mientras la madre la custodiaba. Sin alejarse, el equipo usó inyecciones de anestesia para someter a la madre. Luego usaron una grúa para levantarla, pero se desmayó por la tensión. Pero no se preocupen porque, como ven, al final, todo salió bien.
¿Te gustaría ser millonario?
La verdad, sí.
A mí también. ¿A usted le gustaría ser millonario? Bueno, ¿a quién no? Pues entonces pruebe su suerte y juegue la lotería, porque luego de que nadie ganara este martes, el premio mayor del Mega Millions, la suma ya va por $480 millones para el sorteo de mañana.
Ándale pues. Si alguien se gana esa suma de vértigo que se va a sortear este viernes, podría recibir bajo la opción de pago en efectivo solo 276 millones. Residentes en 45 estados, más el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes, pueden comprar los boletos del Mega Millions. Mucha suerte si juega. ¡Qué suerte!
Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.